principales. El primero es un joven de la pedanía murciana del Palmar, un tenista de 22 años que hace tiempo que dejó de ser Carlitos. Un campeón que ha cubierto con todos los galones y argumentos el hueco que dejó Rafa Nadal. Un tipo normal y corriente con el que se identifican miles, millones de jóvenes en todo el mundo. Es Carlos Alcaraz, que hoy aspira a su sexto Grand Slam, el segundo en la pista rápida de Nueva York. Persigue su segundo US Open después del que ganó en 2022.
Que tiene 19 años y 129 días. Sirve Carlos Alcaraz. ¡Otro es Manolo! ¡Ah, qué punto de sangre!
¡Vamos! ¡Vamos, Angelito! ¡Vamos!
¡Qué suerte
enorme
tenemos! ¡Qué suerte tenemos en nuestro bendito país! ¡El rey sigue muy vivo!
Hoy es una tarde para no perderse la narración de Ángel García en tiempo de juego de la cadena COPE. La final del US Open empieza a las 8 de la tarde. Y Alcaraz va a tener enfrente a un tenista también muy joven, apenas 2 años más que él, y que aspira a su quinto Grand Slam. Es el italiano Jannik Sinner. El enfrentamiento entre Alcaraz y Sinner es ahora mismo el de mayor rivalidad en el tenis mundial, como en su día lo fueron los Nadal-Djokovic o los Nadal-Federer. Atentos al premio que va a conseguir el vencedor. Más de 5 millones de euros. Y seguro que será una final en la que cualquiera de los dos va a llevar a su rival al límite, y tampoco tenemos duda, seguro que los dos darán un ejemplo para todos los jóvenes, un ejemplo de esfuerzo físico y mental sin tregua. El otro gran protagonista del domingo es un italiano. En realidad nació en Londres, por una cuestión circunstancial, debido al trabajo de sus padres, pero era italiano. Porque en Italia vivió los 15 años de su cortísima vida. Te estoy hablando de Carlo Acutis, que junto a otro joven, también italiano, Pier Giorgio Frassati, se han convertido en santos. El Papa León XIV ha presidido la ceremonia de canonización.
Beatus Petrum Georgium Frassati et Carolum Acutis. Sanctus esse discernimus et definimus.
Carlo Acutis es conocido como el influencer de Dios, como el patrón de Internet, y es el primer santo millennial. Murió en 2006, ya digo, a los 15 años. Se le daba muy bien la informática y creó una página web recopilando todos los milagros eucarísticos que existen. Tuvo tanto éxito que creó una exposición que llegó al mundo entero, Estados Unidos, Argentina, Brasil e incluso a la India. Por eso se le conoce como el influencer de Dios. Su madre, junto al resto de la familia, ha participado de la ceremonia con gran emoción.
Cuando caminábamos por la calle y veía una iglesia, quería siempre entrar, rezar enfrente de la cruz, quería siempre escuchar la historia de la Biblia, de los santos.
Hoy la plaza de San Pedro del Vaticano estaba repleta de jóvenes, porque la figura de Carlo Acutis supone un ejemplo a seguir y también un motivo de esperanza. En un mundo evidentemente secularizado, hay un movimiento que es imparable de las nuevas generaciones. Lo vimos el pasado mes de agosto durante el jubileo de la juventud, con más de 1 millón de jóvenes reunidos a las afueras de Roma en la explanada de Tor Vergata. Es un impulso que no se puede ni se debe detener y que va en contra de ese movimiento woke que nos impone cómo tenemos que pensar, además de cómo tenemos que vestir, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que leer. Y también nos dice en lo que tenemos que creer, que según el movimiento woke, es en la nada. Por eso la importancia de las dos canonizaciones de hoy. Y ya lo apuntó San Juan Pablo II. Se puede ser joven y moderno, y a la vez profundamente cristiano. Y el tercer protagonista del día nos lleva a Japón. Ha dimitido su primer ministro, que se llama Shigeru Ishiba. Estaba a punto de cumplir un año en el cargo y se va antes de que le echen los suyos. Desde que asumió el poder en septiembre de 2024, Ishiba ha perdido la mayoría de las elecciones que se han celebrado a las dos cámaras del Parlamento. Además, estaba acorralado por la corrupción en su partido y eso había sumido a la formación en una gran división. Mañana, el Partido Liberal Democrático, que tiene una marcada línea conservadora, decidía un excepcional adelanto de primarias, esas elecciones internas que celebran los partidos. Todo apuntaba a que Shigeru Ishiba habría sido depuesto tanto de la jefatura del partido como del gobierno. Y antes de pasar por ese trance, el primer ministro de Japón lo deja. Para los que se vean tentados en hacer comparaciones con España, casi mejor que lo dejen. Es verdad que en 2023 Pedro Sánchez no ganó las elecciones. Es verdad que arrastra sonadas derrotas parlamentarias y que también está cercado por la corrupción, pero no. Sánchez no tiene ninguna intención de abandonar como el japonés. Y sus socios separatistas tampoco le van a dejar caer de momento. Que en su partido, en el partido de Sánchez, en el PSOE, hace muchos años que se impuso el pensamiento único y que no hay margen para la división o para la crítica, esto no es ninguna novedad. Aunque sí que nos sirve para compararlo con el caso de Japón, donde su primer ministro ha anunciado que se va antes de que le echen los suyos. Algo impensable en el Partido Socialista de hoy. Más noticias de este domingo, te las cuenta Xabi Laso.
Escuchas Mediodía COPE.
La última hora nos lleva a Barcelona, a la carretera C32, a la altura de Santa Susana. Allí un autocar en el que viajaban unos 70 turistas ha volcado y se ha salido de la carretera cuando circulaba. La buena noticia es que la mayoría de viajeros ha salido del vehículo por su propio pie, según los bomberos de la Generalitat de Cataluña, que siguen trabajando en el lugar. Y al menos 3 personas han muerto y otras 15 han resultado heridas en otro ataque ruso a la ciudad de Kiev. Una ofensiva que ha afectado al principal edificio gubernamental del país que gobierna Zelensky, un hecho que no había ocurrido desde que empezó la guerra. Las autoridades locales creen que este ataque ha desplegado cerca de 800 drones con explosivos, ha lanzado 4 misiles balísticos y 9 misiles de crucero. Y la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre acusado de provocar un incendio forestal en Atarfe, en Granada. Al parecer fue un agricultor el que presuntamente causó el fuego con un cigarrillo que fumaba mientras realizaba labores agrícolas. Y Hamas rechaza el desarme del conflicto con Israel hasta que no exista un Estado palestino, dice, con Jerusalén de capital. Lo ha dicho uno de los miembros de su ejecutiva, Bassem Naim, ha defendido que la resistencia de su pueblo es su prioridad y ha asegurado que hasta que no se dé esa condición no depondrán las armas.
Y además de lo de Alcaraz, ¿qué más trae la actualidad deportiva, Roberto Calvo?
Pues acaba de ponerse en marcha la carrera de MotoGP del Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló. Alex Márquez sale desde la pole, mientras que su hermano Marc lo hará desde la tercera posición, aunque ayer consiguió su 14º triunfo en la carrera al sprint. Ahora mismo, precisamente, lidera Marc Márquez y segundo su hermano Alex y tercero Pedro Acosta, triplete español. En fútbol, España se mide a Turquía en el segundo partido clasificatorio al Mundial 2026 a las 9:45. La segunda división tendrá esta tarde un Ceuta Huesca a las 2, a las 4:15 un Real Sociedad B Cádiz y un Burgos Unión Deportiva Las Palmas y a las 6:30 un Almería Racing de Santander y Cultural Leonesa Leganés. En la vuelta se está corriendo la 15ª etapa entre Abeiga Vegadeo y Monforte de Lemos desde las 3 en directo en tiempo de juego con la narración de Erifrade y a las 3 carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Verstappen sale desde la pole, Alonso noveno y Carlos Sainz 13º.
Gracias Roberto, sigues en Mediodía COPE, son las 2:09, la 1:09 en Canarias.
Mediodía COPE. Estar informado.
Escuchas Tiempo de Juego.
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que la ha marcado con el moño.
¿Cómo?
Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí.
Este fin de semana, España sigue su camino al Mundial 2026. Este domingo, Turquía, España.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la espalda es el cogote?
Y pendientes de la Liga de Segunda, el Eurobásquet, la Vuelta Ciclista, el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Todo en Tiempo de Juego con Paco González.
Yo creo que ha sido la paletilla.
Manolo Lama.
Eso vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número uno del deporte.
En fin.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
¿Eh? Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
A lo largo de todo este domingo, la noticia ha estado en el Vaticano, ha estado en Roma. Corresponsal Eva Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Tratamos de recuperar esa comunicación con el Vaticano, donde Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati han sido canonizados. La Iglesia tiene dos nuevos santos, dos jóvenes, en una ceremonia presidida por el Papa León XIV y a la que han asistido más de 80.000 personas. Nos situamos ya en el Vaticano. Eva Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, ha sido una ceremonia emotiva, ya digo. Es muy complicado calcular, siempre tenemos esa dificultad, el número de personas que han acudido hoy a una abarrotada plaza de San Pedro. Y como decimos, Eva, tanto Pier Giorgio Frassati como Carlo Acutis son ya santos.
Sí, ha sido aproximadamente a las 10:22 cuando el Papa León XIV ha pronunciado por primera vez en su pontificado la declaración oficial con la que la Iglesia Católica reconoce solemnemente en latín que una persona es santa y, por lo tanto, entra a formar parte del elenco de los santos.
Beatus Petrum Georgium Frassati et Carolum Acutis. Sanctus esse discernimus et definimus, ac sanctorum catalogo ascribimus.
En primera fila en el Vaticano han aplaudido emocionados los padres y los dos hermanos de Acutis y la sobrina nieta de Frassati, de 96 años. Más de 80.000 personas han asistido a la ceremonia presidida por los enormes tapices con el rostro de los dos nuevos santos. Acutis vestido con polo rojo, despeinado y con mochila, Frassati con traje. Las reliquias que han presentado al Papa han sido un fragmento del corazón de Carlo y, por parte de Frassati, lana de uno de los jerseys que utilizaba durante sus excursiones a la montaña.
Eva, cuéntanos, ¿qué mensajes ha dejado el Papa León XIV durante la homilía?
Ha sido, Antonio, varias las propuestas del Papa poniendo a los dos santos como modelo para no malgastar la vida, haciendo de ella una obra maestra y procurando dejar un gran rastro de bondad alrededor.
I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis.
Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra. Nos animan con sus palabras, no yo sino Dios, decía Carlo. Y Frassati, si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final.
Allora arriverai fino alla fine.
Y al finalizar la misa hemos vuelto a escuchar un nuevo llamamiento para que llegue la paz a Tierra Santa y Ucrania, recordando a los gobernantes que las aparentes victorias logradas con las armas, sembrando muerte y destrucción, son en realidad derrotas y nunca traen paz.
Dio non vuole la guerra, Dio vuole la pace.
Ha sido, en resumen, Antonio, una mañana inolvidable en Roma y ahora los peregrinos celebran reunidos este día de fiesta por los alrededores de San Pedro.
Es que es un auténtico día de fiesta hoy en Roma y para la Iglesia Universal. Eva Fernández, buen domingo, gracias.
Muy buen domingo, gracias a ti, Antonio.
Mirando a la semana que estamos a punto de empezar, una de las citas más destacadas va a estar en los juzgados de Madrid. El juez Peinado ha citado a la mujer del presidente del gobierno para que explique la supuesta malversación en la contratación de Cristina Álvarez. ¿Qué, quién es Cristina Álvarez? Pues la asesora de Moncloa, contratada con dinero público y acusada de trabajar para los negocietes privados y particulares de Begoña Gómez. Para anticipar lo que puede deparar la declaración de las dos, para enmarcar en qué estado procesal se encuentra este caso y para analizar lo que queda por delante, en Mediodía COPE saludamos a uno de los abogados personados en la causa, que es Luis María Pardo, presidente de Justitia Europa. Letrado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio, y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Bueno, ¿qué esperan de la declaración de este miércoles en la forma y en el fondo? Digo en la forma porque ya hemos visto el despliegue que han montado en anteriores citaciones de Begoña Gómez, y en el fondo por el interés de la declaración.
Bueno, en la forma se repetirá una vez más ese espectáculo en Plaza de Castilla cuando viene a declarar Begoña Gómez, o sea que pensamos que va a ser idéntico. Y luego, respecto del delito de malversación que viene a ser imputado tanto a María Cristina Álvarez Rodríguez como a Begoña Gómez, hay un dato bastante importante que está pasando desapercibido, que yo te lo doy aquí en exclusiva, es que si acaban siendo procesadas, por decirlo así, por un delito de malversación, el procedimiento se iría según las reglas del tribunal del jurado. Y variaría sustancialmente el procedimiento a partir que se cierre la instrucción de los delitos por los cuales están siendo imputadas, que en total acumulan a casi los 17 años de prisión. Ahí lo dejo, ni más ni menos. Uh-huh. Por tanto, consideramos que es importantísimo esta nueva imputación por la malversación, por la utilización, presuntamente, de esos fondos públicos destinados a la asesora, por decirlo así, supuestamente, de Begoña Gómez para realizar trabajos más allá de lo que le indicaba la relación de puestos de trabajo de presidencia de gobierno.
Como ha generado mucha polémica, se lo pregunto, ¿es descabellado pedir los correos electrónicos de la mujer del presidente desde julio de 2018, como ha solicitado el juez Peinado, tanto los correos electrónicos enviados como los recibidos? ¿Es un trámite que puede llevar a asegurar que estamos ante una investigación prospectiva, como denuncian Ferraz y Moncloa?
Bueno, Ferraz y Moncloa llevan denunciando una investigación prospectiva desde abril del 2024, donde decían que esto era un bulo, y nos encontramos en septiembre del 2025, casi ya en el 2026, con una instrucción avanzadísima, y donde si no fuera Begoña Gómez ni María Cristina Álvarez Rodríguez y tuviéramos un presunto caso de malversación, de utilización de fondos públicos por haber puesto, por ejemplo, a dedo un colega en un ministerio sin tener la capacidad para tenerlo, pues sería lógico que el juez instructor solicitase todas las pruebas encaminadas para hallar los indicios racionales y suficientes de criminalidad en una instrucción. Por tanto, es normal que solicite el juez Peinado los correos electrónicos que acreditarían indiciariamente el delito de malversación, pues no. Yo lo veo que es aceptable y veo que es una prueba, además, imprescindible y necesaria para poder acreditar ese uso que se hizo del puesto de María Cristina Álvarez Rodríguez con Begoña Gómez, que a nuestro juicio de las acusaciones populares pues sobrepasa absolutamente lo que podría ser la relación de puestos de trabajo por la que estaba contratada la señora Álvarez.
Nos lo ha recordado, estamos ante una instrucción que lleva ya año y medio, comenzó en abril del 24. ¿En qué punto se encuentra y qué tenemos por delante? Porque se aventura un septiembre y un octubre ajetreados en la causa de Begoña.
Rojo, un octubre rojo, Antonio. Yo creo sinceramente que la instrucción, una vez que se le impute a Begoña Gómez y a María Cristina Álvarez Rodríguez y se recabe los correos electrónicos por parte de la Unidad Central Operativa, a mi juicio es una instrucción casi terminada y que se podría transformar ya hacia el Tribunal del Jurado y el procedimiento de la audiencia preliminar para solicitar que se continúe por a juicio oral. Yo pienso así. Ahora bien, aquí hay un tema que es el tema de Air Europa, ¿no? Que la Audiencia Provincial de Madrid, pues digamos que ha delimitado en dos ocasiones que veremos a ver el juez Peinado qué hace con la instrucción respecto de Air Europa, porque todavía existiría algún tipo de posibilidad de citar a algún otro testigo que pudiera acreditar algún tipo de relación entre Begoña, Air Europa y lo que se está investigando en el juzgado 41. Es lo único que haría ralentizar ahora mismo este procedimiento, que yo creo que antes de final de año tendremos ya para transformación.
Esos límites no hacen otra cosa que confirmar las garantías de este proceso. Sobre todo es un mensaje para aquellos que cargan contra el juez Peinado, ¿no? El juez Peinado, la Audiencia Provincial de Madrid, le ha autorizado continuar con el grueso de la investigación y, como nos cuenta, ha puesto límites en determinados y en concretos aspectos.
Así es. Además, yo quiero romper una baza a favor del juez Peinado, porque cabe recordar que ha sido querellado en tres ocasiones y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en las tres ocasiones ha desestimado las tres querellas, una del presidente del Gobierno con la utilización de la Abogacía del Estado, otra de Begoña Gómez y una tercera pues de una persona que también se creyó. Aparte de eso, existen no menos de una docena de resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid, donde prácticamente han sido desestimadas todos los recursos de apelación que han ido presentando los diferentes imputados, a excepción de un caso concreto, de un registro que se hizo del señor Barrabés y del tema de Air Europa. Por todo lo demás, se le ha ido dando la razón al juez Peinado. Por tanto, la afirmación del otro día del presidente del Gobierno diciendo que había jueces haciendo política, para mí es una auténtica vergüenza.
Le iba a preguntar por eso. No dio ni nombres ni apellidos, tampoco habló abiertamente de prevaricación, pero todos sabemos, cuando hacía esa afirmación que recordaba, de algunos jueces, criticando a algunos jueces por hacer política y de no cumplir la ley, se estaba refiriendo a quién se estaba refiriendo. ¿Este acoso permanente al juez Peinado afectan sus decisiones? O se lo pregunto de otra forma, ¿esta presión que no tiene límites por parte del Gobierno deja trabajar abiertamente al juez?
Bueno, sería una gran pregunta para el magistrado Peinado, pero yo creo que el señor Peinado es una persona pues honrada, decente, es un juez de instrucción de Madrid, que yo pienso que para él es otro procedimiento más allá de las connotaciones que pueda tener pues a la mujer del presidente, pero yo creo que está haciendo una instrucción bastante, bastante rápida, bastante ejemplarizante respecto de las garantías procesales de los imputados, de los investigados, testigos, la solicitud de las pruebas y el acatamiento de las resoluciones de los órganos superiores, y creo que hay por parte del poder político, del poder ejecutivo y en concreto del presidente del Gobierno y de todo su entorno, además del Partido Socialista, más allá de una crítica, veo que lo que se intenta es destruir a una persona, incluso a través de una cloaca que se conformó y donde se le señalaba a él y a otros magistrados, quiero acordarme de la magistrada Viedma, en que bueno, que son partícipes de una conspiración de la ultraderecha, etcétera, etcétera. Lejos de la realidad, el magistrado lo que hace es instruir una causa y lo está haciendo bastante y razonablemente bien.
Por terminar y recordar, de cara a esa citación del próximo miércoles en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, de Begoña Gómez, de la mujer del presidente del Gobierno, ¿a qué delito se enfrenta y a qué penas?
Bueno, el delito que se va ahora mismo...
Es el de malversación, como hemos recordado.
Exacto, es el delito de malversación. Claro, el delito de malversación es el delito más grave de todos los delitos que se acumulan en este procedimiento. Tenemos corrupción en los negocios, existe prevaricación, tráfico de influencias, bueno, una serie de delitos, ¿no? Que, por cierto, son delitos bastante complejos de acreditar, por decirlo de alguna manera, porque el tráfico de influencias es complicado mientras que no haya documentos donde hayan quedado reseñados, ¿no? Al igual que la malversación también son delitos complejos. Por eso el juez pide los correos electrónicos, para llevar un hilo conductor que le pueda llevar a la incriminación de Begoña Gómez y María Cristina Álvarez Rodríguez por el delito de malversación, ¿no? Por tanto, lo que se va a imputar es el delito de malversación, que tiene penas de prisión las más graves de todos los delitos que se le han ido imputando, y como decía al inicio, la causa total de los cinco delitos que vienen siendo imputados alcanzaría a los 17 años de prisión.
Bueno, estamos ante una instrucción compleja, como decía, son delitos difíciles de acreditar, pero al margen del recorrido penal que pueda tener esta causa, lo que ya ha dejado en evidencia en este prácticamente año y medio de investigación es que la actividad de Begoña Gómez, de la mujer del presidente, pues ha hecho aguas en cuanto a la ética y en cuanto a la estética. Veremos lo que da de sí esta declaración del próximo miércoles. Luis María Pardo, presidente de Justitia Europa. Abogado, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Un saludo a todos los oyentes y otro a vosotros. Un placer.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Pendientes hasta ahora de varios incendios en Galicia, en Carballeda de Valdeorras, en Orense, sigue activo un fuego en el que han arrasado ya más de 500 hectáreas. Las fuertes rachas de viento han avivado las llamas y han dificultado las labores de extinción. Galicia, Íñigo Landa, buenas tardes.
Buenas tardes. El viento con rachas de hasta 75 kilómetros por hora esta pasada noche ha sido el principal factor que ha provocado la rápida propagación de este incendio, que se iniciaba ayer al mediodía en la parroquia de Casallo, en torno a las 3, y por lo que parece con dos focos distintos, lo que apunta a que pudo ser intencionado. Un incendio que en las 12 horas que lleva activo ha arrasado ya más de 500 hectáreas de monte y zona arbolada en Carballeda de Valdeorras, un ayuntamiento que hace unas semanas fue escenario de otro gran incendio que quemó más de 5.000 hectáreas en la zona de Trevinca. Veremos y la bajada de las temperaturas que tenemos hoy. Ayer se superaron los 30 grados en muchos puntos de la provincia de Ourense, y también la bajada en la intensidad del viento ayudan a los numerosos medios que están luchando contra el incendio. En tierra, más de 20 brigadas y son 10 los helicópteros y aviones que participan en estas tareas. Veremos si con éxito o no para controlar este incendio en las próximas horas, que por el momento no está amenazando ningún núcleo habitado.
Donde mejora la situación es en Zamora, en la localidad de Castromil. El fuego, que apunta a ser intencionado, durante esta pasada noche se redujo su nivel de peligrosidad al nivel 1 y afortunadamente no hay peligro para las poblaciones del entorno. Jesús González es alcalde de Castromil.
El incendio en este momento está prácticamente controlado. Ahora básicamente estamos trabajando en lo que es vigilancia. Estuvimos confinados básicamente por el humo, aunque finalmente el fuego llegó a prácticamente a las primeras casas del pueblo.
Llegan también buenas noticias desde Navarra. El incendio de Urraúl Alto ha quedado estabilizado. Las labores de extinción están siendo claves en este fuego que lleva activo desde ayer sábado. Conocemos la última hora. Navarra, Esther García, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan las labores de extinción de este incendio. En estos momentos, según el Gobierno de Navarra, las tareas son de refresco del terreno con medios aéreos y terrestres, una vez que ya está estabilizado. Están participando efectivos de bomberos de 3 parques de la comunidad foral, 2 helicópteros del Gobierno de Navarra y otros 2 del Ministerio. El trabajo esta noche de los bulldozer de guardería de medio ambiente ha sido esencial para poder estabilizar el fuego, y es que han podido crear una línea de defensa efectiva para evitar el avance de este incendio, que se declaraba ayer a primera hora de la tarde en un campo cosechado sin empacar y se extendía rápidamente a un pinar y una chopera de Urraúl Alto. Por este motivo, se activaba la situación operativa 2 del plan Infona, una situación que todavía continúa porque se prevé graves afecciones a bienes forestales. Eso sí, no hay ni ha habido peligro para localidades cercanas.
Pendientes, por tanto, del tiempo, que es uno de los condicionantes, sin duda alguna, de los incendios que incluso en septiembre asolan nuestro país. Toca mirar al tiempo porque la jornada está marcada por la inestabilidad que está dejando nubes en el norte y en el noroeste y que prevén posibilidad de lluvias a lo largo de toda la jornada. Una tendencia que va a continuar esta inestabilidad a lo largo de la semana que viene. Lo ha adelantado en el fin de semana de COPE con Cristina, el meteorólogo Jorge Olcina.
Una semana en general de tiempo con lluvias, lloviznas, precipitaciones en el norte peninsular, con un día un poquito más inestable, que va a ser el miércoles. Decíamos, entra el domingo un primer frente, el miércoles entrará otro un poquito más activo, que barrerá prácticamente toda la península ibérica y dejará algo más de precipitaciones.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Y antes de llegar a las 2:30, como cada domingo, escuchamos el santoral de la jornada que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy domingo 23º del tiempo ordinario hacemos memoria de Santa Regina. Vive en el siglo III y es hija de padre romano y madre gala. A los 15 años se convertirá. Cuando se lo cuenta, su prometida es denunciada y obligada a abandonar el cristianismo. Como Santa Regina se reafirma en Cristo, muere degollada. Por cierto, esta semana, el lunes, es la Natividad de la Virgen.
Ponemos rumbo a las 2:30. Enseguida contamos la última hora en Ucrania con esa ofensiva rusa que ha dejado varios muertos y, sobre todo, por primera vez desde el inicio de la invasión, ha sido atacado el principal edificio gubernamental en Kiev. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Apenas 3 semanas después del encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska para buscar una salida a la guerra de Ucrania, Rusia ha vuelto a lanzar una durísima ofensiva en todo el país. Ha sido un ataque con más de 800 drones con explosivos y una docena de misiles, incluidos 4 balísticos. Por primera vez desde el inicio de la invasión, y esta es una de las noticias del día, Moscú ha bombardeado el principal edificio del gobierno ucraniano en Kiev. En la sede del gabinete ucraniano se aprecian daños en el edificio, en el que han volado puertas y ventanas. El ataque se ha dirigido también hacia infraestructuras civiles y edificios residenciales. Según las autoridades locales, en uno de los bombardeos han sido asesinados un bebé de menos de un año y 2 mujeres. Además, hay decenas de heridos. Este ataque vuelve a evidenciar el fracaso. El fracaso de las negociaciones y también de la presión internacional. La nula incidencia de las sanciones al Kremlin. Y también retrata a Donald Trump, que fanfarroneó con acabar con la guerra de Ucrania en nada, en 24 horas, lo primero que dijo, luego fue variando. En un comunicado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no ha podido más que reconocer que la diplomacia internacional no está funcionando y pide a Estados Unidos más sanciones a Putin, aunque ya sabemos que para Trump hay otras batallas más importantes y no esta guerra. En España hay 2 citaciones que van a generar un gran interés esta próxima semana. Una es parlamentaria y la otra es judicial. Mañana en el Congreso de los Diputados, aunque ya saben que ahora es Congreso a secas, debe comparecer Leire Díez.
Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde.
Leire Díez, ese personaje al que desde la dirección de Ferraz han intentado presentar como alguien que pasaba por allí, como una militante irrelevante, pero que maniobró entre las cloacas del partido con un papel que ahora tiene que determinar la justicia. Está imputada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Tendrá que acudir a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid el 11 de noviembre. De momento, mañana, en el Congreso, a petición del Partido Popular, Leire Díez, fontanera del PSOE, tendrá que explicar sus tejemanejes para obtener informaciones que, entre otros, perjudicaran a Antonio Balas, teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil, o los audios en los que busca perseguir al fiscal anticorrupción José Grinda. Y la pregunta que tendría que responder mañana Leire Díez, y que hasta ahora no lo ha hecho, es básica. Porque lo del trabajo periodístico que viene justificando en esas reuniones, en esos audios, eso no cuela, lo del interés periodístico ni del trabajo periodístico. ¿Quién le dio la orden en el PSOE? ¿Bajo qué instrucciones actuaba? ¿Dónde estaba capaz, dónde era capaz de llegar? ¿En nombre de quién hablaba? Viendo la esperpéntica rueda de prensa que dio, con la aparición estelar del empresario, del comisionista Víctor Aldama, reventando esa comparecencia, en el paso de la fontanera del PSOE por el Congreso, nos podemos esperar mañana lunes de todo, absolutamente de todo. Y la semana va a tener también otra protagonista en los juzgados de Madrid. Esto lo acabamos de contar en Mediodía COPE. El juez Peinado ha citado el miércoles a la mujer del presidente del gobierno para que explique la supuesta malversación en la contratación de Cristina Álvarez. ¿Que quién es Cristina Álvarez? La asesora de Moncloa, contratada con dinero público, con el tuyo y con el mío, y acusada de trabajar para los negocietes privados y particulares de Begoña Gómez. Aquí el PSOE, Moncloa y todas las terminales mediáticas siguen insistiendo en que es una investigación prospectiva, atacando de forma periódica, casi a diario, al juez Peinado. Lo hizo el presidente el lunes, lo hizo la portavoz el martes, el pan nuestro de cada día. Eso sí, sin dar nombres. Amagan sin dar. Señalan, pero sin nombres y apellidos, y sobre todo sin atreverse a acusar al juez Peinado de prevaricación, porque eso tendría consecuencias. Pero los que hablan de investigación prospectiva, que esto forma parte de la línea argumental de Moncloa y de Ferraz, ¿recuerdan lo que dijeron todos estos cuando comenzaron a filtrarse las andanzas del entonces secretario de organización del PSOE Santos Cerdán? Hablaron del acoso de la ultraderecha. El propio presidente Sánchez manifestó en redes su apoyo incondicional a Cerdán y sentenciaba con un emotivo abrazo para su amigo Santi. Esto no va de partidos, va de derechos. Pues lo mismo están haciendo con el caso de Begoña en este año y medio que está durando la instrucción. Hoy Cerdán está en la cárcel y ahí se va a tirar mucho tiempo. Veremos el recorrido del caso de Begoña Gómez, pero el papelón que ha jugado la mujer del presidente es lo menos ético y lo menos estético que cabe esperar a la mujer de un presidente del gobierno, ya digo, al margen del recorrido penal que tenga su caso. Hay más noticias de este domingo, te las cuento ya en titulares con Xavi Lasso.
Escuchas Mediodía COPE.
53 heridos, dos de ellos graves, en un accidente de autobús en Barcelona.
Viajaban 70 personas en ese vehículo cuando, mientras circulaba por la C32 a la altura de Santa Susana, en Barcelona, habrían volcado. Los bomberos siguen trabajando sobre el terreno y los servicios de emergencia siguen atendiendo a los heridos.
Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis ya son santos.
Día de celebración en Roma. Miles de personas han asistido al evento de su canonización en la Plaza San Pedro, entre ellos los padres y hermanos de Acutis y la sobrina nieta de Frassati. El Papa León XIV los ha puesto como ejemplo de santidad, animando a los jóvenes a que no malgasten su vida.
Y pendientes de los incendios.
En Galicia preocupa el fuego en Carballeda de Valdeorras, en la provincia de Orense. Ha quemado ya 500 hectáreas. Las fuertes rachas de viento están complicando las labores de extinción de este fuego que se originó ayer por la tarde. Las buenas noticias llegan desde Navarra. Allí el fuego de Urraúl Alto ya se ha estabilizado y las previsiones han mejorado notoriamente.
Y a esta hora está en marcha el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, Roberto Calvo.
Pues está en la Vuelta 20 de 24, ahora mismo lidera Àlex Márquez, a solo dos décimas su hermano Marc Márquez, y ya más lejos en tercera posición, a 2,5 segundos, Enea Bastianini. En caso de que gane Marc Márquez, podría tener un match ball, una bola de partido, para proclamarse por novena vez campeón de motociclismo en el Gran Premio de San Marino. En la Vuelta Ciclista de España, ¿cómo transcurre la etapa, la 15ª etapa de la carrera, Quique Iglesias?
Restan 118 kilómetros para llegar a Monforte de Lemos, 45 hombres en fuga, es más que una fuga, una evasión, en la que hay 6 españoles: Arroyo, Romo, Verona, Canal de la Cruz y David González. Están en fuga, tienen 6.55 sobre el pelotón. Hay un grupo intermedio con 7 corredores a 3.30. El BNG, el Bloque Nacionalista Galego, llama a la movilización a la llegada en Monforte contra la Vuelta y también contra el equipo Israel. Radio Vuelta fue hackeada ayer por los pro-palestinos y hay tolerancia cero en una policía que ha venido, bueno, pues siendo intolerante también en las últimas horas. Muchos refuerzos desde A Coruña llegados para la UIP.
Gracias, Quique. Tiempo de juego dará la retransmisión en directo de la etapa y el resto del deporte de hoy a partir de las 3. Carlos Alcaraz se cita con la historia en la final del US Open ante el italiano Jannik Sinner, en juego el posible sexto gran título en la carrera del murciano y el puesto número uno del mundo del tenis. En fútbol, España se mide a Turquía en el segundo partido clasificatorio al Mundial 2026 a las 9:45. La segunda división tendrá 5 partidos esta tarde y en menos de media hora comenzará la carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza.
2:39, sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Antonio Herraiz.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana desde las 3 en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eric?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Aquí estamos y aquí vamos a estar esta temporada para acompañarte, para que te lo pases bien con nosotros, para que desconectes y, en definitiva, para escuchar La Vida Juntos.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hemos contado la última hora desde Ucrania. Toca mirar también a Gaza. El ejército israelí continúa con su ofensiva sobre la ciudad de Gaza. Este domingo, el ejército israelí ha bombardeado una escuela en la que al menos 17 gazatíes han perdido la vida, según fuentes de Hamás. La guerra en la franja podría acabar si se entregasen a los rehenes y el grupo terrorista depusiera las armas. Lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores israelí, aunque ha advertido que reconocer al Estado palestino podría suponer un riesgo para Israel.
The war in Gaza can end tomorrow morning if with only two simple things. The return of our hostages and with Hamas laying down its arms.
La noticia también está hoy en Japón. Shigeru Ishiba, primer ministro, ha presentado su renuncia. Lo ha hecho ante las crecientes críticas en el seno de su partido tras varias derrotas en las últimas elecciones. Mañana su formación política, el Partido Liberal Democrático, con una marcada línea conservadora, iba a decidir llevar a cabo un excepcional adelanto de primarias. ¿Qué ha hecho Shigeru Ishiba? Antes de que le echen los suyos, se ha ido él. Está acusado de corrupción y hay una división interna dentro de su partido. Por eso, antes de pasar por ese trance, esa reunión de mañana y esa posible destitución, el primer ministro ha decidido dejarlo.
Pido sinceras disculpas por este aviso repentino, pero he decidido renunciar a mi cargo como presidente del Partido Liberal Democrático. Por lo tanto, seguiremos los procedimientos que establece la ley para celebrar unas elecciones presidenciales.
De Japón a Francia, donde siguen también arrastrando una intensa crisis política. Mañana lunes, el primer ministro François Bayrou se enfrenta a una moción de confianza en la que no cuenta con los apoyos necesarios para mantenerse en el cargo. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Corresponsal en París, Asunción Serena.
Queda poco más de 24 horas para que los diputados decidan si dan su voto de confianza o no al primer ministro francés. Todo apunta a que François Bayrou caerá con su gobierno porque la izquierda y la extrema derecha han decidido votar en contra. Así que, presumiblemente, a partir de mañana noche, Emmanuel Macron tendrá que buscar a su tercer primer ministro desde que decidió disolver la Asamblea hace poco más de un año. Los socialistas dicen que ahora les toca gobernar a ellos y la mayoría de los macronistas parecen dispuestos a discutir, pero los conservadores ya han dicho que en esas condiciones ellos no participarían en el gobierno, con lo que Francia seguiría teniendo un ejecutivo inestable. Otra opción sería la disolución de la Asamblea, como reclama Marine Le Pen y aconseja Nicolas Sarkozy, pero de momento no parece ser una prioridad para Emmanuel Macron.
En España sigue la investigación por el tiroteo mortal en Carmona, en Sevilla. La Guardia Civil busca a los dos presuntos autores del tiroteo en un bar que costó la vida a dos personas. David Casado.
Un bar, un rifle y dos individuos que han comenzado a disparar. Ese ha sido el escenario de este macabro episodio que ha conmocionado este pasado sábado a los vecinos de la urbanización Los Nietos, en una zona rural a caballo entre Carmona y el aeropuerto de Sevilla. Alrededor de las 5 menos cuarto de la tarde, varias llamadas de los vecinos han alertado a la Guardia Civil y a los vecinos y a los servicios de emergencia de un tiroteo en ese establecimiento. Los testigos cuentan que dos individuos han sacado un rifle y han comenzado a disparar contra un bar. Resultado de estos impactos, dos personas que estaban allí han muerto. Uno que se interpuso en el camino y el otro, que ha resultado muerto al ser disparado, y el otro herido y ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío. Hasta el momento, la Guardia Civil no ha informado sobre detenciones. Los presuntos autores son dos hermanos, muy conocidos en la zona, que tras cometer el homicidio se han dado la fuga.
Ampliamos esa última hora desde Barcelona. Un accidente de autobús deja 53 heridos, dos de ellos graves. Barcelona, Carlos Losada.
Hola, buenas tardes. Esta última hora confirma este accidente de un autocar en la autopista C32 a la altura de Santa Susana, en la comarca barcelonesa del Maresme. Ha dejado varias personas heridas, dos de ellas en estado grave, trasladadas al hospital Hermanos Trias y Pujol de Badalona, otra persona grave y una de leve, evacuadas al hospital de Mataró. En el dispositivo de emergencias trabajan de momento 5 ambulancias y 2 helicópteros medicalizados, además de un equipo conjunto del Servicio de Emergencias Médicas y de los bomberos de la Generalitat. Desde el Servicio de Emergencias confirman que aún hay más recursos movilizados pendientes de concretar. También se ha activado el apoyo psicológico de este Servicio de Emergencias Médicas que se presta en el Polideportivo de Pineda de Mar, donde se han derivado varios afectados. En total, había en el autocar unas 60 personas, 53 de ellas, dicen las primeras apreciaciones, en estado leve, y luego estos graves y menos graves trasladados a los hospitales de Trias y Pujol de Badalona y el Hospital de Mataró. Esta es la última hora sobre este siniestro de un autocar que tenía su origen en Lloret, destino en el aeropuerto de Barcelona, un siniestro que se ha producido alrededor de las 12 horas, a las 12 de este mediodía.
No es casualidad que al ministro de Transportes, Óscar Puente, le coincida una incidencia ferroviaria que deja en tierra a miles de pasajeros en plena comparecencia en el Congreso. Y no lo es porque lo que hace no tanto era excepcional, se ha convertido en habitual. Por eso el jueves, mientras trataba de explicar en el Parlamento el caos en el tren que ha continuado este verano, la caída de parte del sistema informático de Adif provocaba retrasos en decenas de trenes.
No, venimos desde Sevilla y ahí sí nos dijeron que había un pequeño retraso, pero vamos, de aquí, de Chamartín hasta Asturias, no tenemos ni idea de nada ya.
Sale a las 5, pero van con una estima de 2 horas de retraso más o menos los trenes.
No sabemos nada. Aquí cada vez hay más gente, es un poco de agobio todo.
Muchísima gente y hacia el medio no quiero yo pensar el calor que están pasando y lo mal que lo están pasando.
Estas quejas barra lamentos barra resignación se han convertido en la banda sonora de las estaciones y también de los secarrales donde los trenes se paran en medio de la nada. La incidencia, te lo decía, del jueves, la justificaba así en el Congreso el ministro Óscar Puente.
300 servidores de Adif han caído. Es un problema informático, tendremos que saber qué es lo que ha pasado.
Tendremos que saber lo que ha pasado. Eso fue el jueves y pasa el tiempo y las explicaciones no llegan. Ni siquiera las rectificaciones, como cuando Puente atribuyó a un sabotaje el incidente que afectó a más de 10.000 pasajeros. 2 meses después, la Guardia Civil detuvo a 2 personas por el robo de cable que provocó el caos ferroviario del 4 de mayo. Otro más. Lo que sí ha hecho el ministro Puente es anticipar al menos 3 años de averías.
Nosotros, el año que viene, y me temo que los 2 siguientes, vamos a encontrarnos en las 2 partes de la curva. Con lo cual, en fin, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo.
¿Qué es lo que está pasando en el sistema ferroviario español para que se mantenga en una situación de caos casi diario? El ministro lo atribuye a que España es el segundo país con más kilómetros de alta velocidad, solo después de China, y a la convivencia entre distintas compañías una vez que se liberalizó el sector. También a la falta de renovación de trenes, como si su partido no llevara al gobierno más de 7 años. Hoy en la mañana del fin de semana de COPE hemos preguntado a Rafael González Escudero, que es el secretario general del sindicato ferroviario. ¿Qué nos ha contado Xavi Lasso?
Buenas tardes, Antonio. Bueno, hay muchos factores que provocan que el sistema ferroviario español no funcione como debería. No solo la alta velocidad, también la media distancia y los cercanías. Es montarte en un tren y desconfiar de la hora de salida y mucho más de la hora de llegada, por supuesto. Entre esas razones del caos está la falta de inversión y también la ausencia de mantenimientos por escasez de efectivos.
Tenemos que tener cubiertos todos los repuestos para poder hacer las reparaciones, estar dotados de herramientas y que las instalaciones de los talleres estén en condiciones, porque algunas están cayendo a cachos por el abandono que tienen las propias instalaciones. Tiene que haber un cambio de política en el mantenimiento.
Hemos escuchado decir al ministro anticipar al menos 3 años de problemas por la coincidencia de trenes viejos con trenes nuevos. Esta es una razón que no comparte el secretario general del sindicato ferroviario.
Nosotros no compartimos esa afirmación de que como son viejos van a dar problemas. Tenemos experiencia, tenemos circulando todavía sobre nuestras vías vehículos de la serie 470, que procede de una reforma de la serie 440, que son vehículos de los años 70 y están circulando por nuestras vías, haciendo sobre todo trenes de media distancia.
Para los expertos es un problema que va más allá de las explicaciones del ministro. Se da la circunstancia de que en muchos talleres faltan piezas para reparar averías.
Aplicamos la ley de contratación del sector público taller a taller y cada taller pues empieza a sufrir porque no tiene suficientes repuestos para poder hacer mantenimiento. Ni
sumas todos los factores, incluidos los que no reconoce el ministro, y nos encontramos con la situación actual, con un tren que no funciona como debería y eso sí, con cartelones en estaciones que tratan de animar a los resignados pasajeros con ese disculpen las mejoras. En Mediodía Cope quiero que te quedes con este dato. Para el Fondo Monetario Internacional, la inteligencia artificial podría afectar a casi un 40% del empleo global. Según OpenAI, la empresa encargada de desarrollar el ChatGPT, la mayoría de sus consultas son para eso, para preguntar por una determinada información o para buscar documentos. Desde luego, si hay una profesión a la que esto va a afectar, ya lo hizo con el nacimiento de Internet, es a los archiveros, que son esas personas, son esos profesionales que se encargan de catalogar, de seleccionar y de guardar documentos, de custodiarlos. De esto la Iglesia sabe mucho. En España hay cerca de 23.000 archivos parroquiales, uno por cada parroquia, y hay documentos tan antiguos cuyo valor es incalculable. ¿Qué hace en su día a día un archivero? Se lo voy a preguntar a Francisco Juan Martínez, que es el director del Archivo Histórico Diocesano de Jaén y el presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Francisco Juan, buenas tardes y bienvenido a Mediodía Cope.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en vuestro programa.
¿Qué hace un archivero? ¿Qué es lo que hace exactamente?
Pues vamos a ver, el archivero es el custodio de la memoria de la Iglesia, es la persona que está al frente del archivo, sea la categoría que sea, archivo del Cabildo de la Catedral, diocesano, archivo de la Curia, archivo parroquial, archivo de una colegiata, archivo de alguna orden religiosa, etcétera, ¿no? Tenemos ahí un amplio abanico de posibilidades, que lo que tiene que hacer es catalogar los fondos archivísticos que están bajo su responsabilidad, conservarlos, que es conservar la memoria y luego pues facilitar el acceso a las personas que puedan y deseen consultarlo de cara a la investigación histórica.
Hemos intentado buscar cuántos documentos y archivos eclesiásticos existen y no lo hemos logrado. ¿Se sabe exactamente cuántos hay? ¿Es posible conocerlo?
No, eso es imposible. Eso es imposible. Yo te puedo decir que en el Archivo Histórico Diocesano de Jaén, que está ubicado en la Galería Santa de la Catedral, tenemos 1.460 metros lineales de estantería, es decir, kilómetro y medio. Si pusiéramos toda la estantería una detrás de otra, sería kilómetro y medio de estanterías. Y aproximadamente te puedo decir los números de cajas que hay, pero los documentos, el número es imposible.
Kilómetro y medio, qué curioso. ¿Cuál es el documento, vamos a decirlo así, más raro? Y también, ¿cuál es el más antiguo que conserváis?
El más antiguo que conservamos es un documento que es, curiosamente eran las pastas de un libro de cuentas de una parroquia que mi antecesor en el archivo, la dirección del archivo, don José Melgares, cayó en la cuenta porque se trataba de un cantoral, de un libro coral que ha sido datado en época fernandina, es decir, pues justo un poco después de la conquista de la ciudad de Jaén. Jaén se conquista en 1246 y, si mal no recuerdo, en 1253 muere Fernando III, o sea, la letra gótica que tiene se conoce como gótica fernandina. Es un libro coral con música que además no está en pentagrama, sino que las notas están puestas a una mayor o menor altura, pero sin ni pentagrama ni tetragrama, y es de la fiesta de la transfiguración. Es decir, ese es el más antiguo, digamos, aunque no tenemos fecha, pero por el tipo de escritura sería eso.
¿Y el más curioso?
Pues
o el
eso,
más raro.
Mediados del siglo XIII, sí.
Y le preguntaba por el más curioso o el más raro.
Bueno, curiosos.
Serán la mayoría, claro.
Llamativos tenemos pues el proceso de beatificación de San Juan de la Cruz, como murió en Úbeda, pues se abre en 1627 aquí. Tenemos como pieza muy, muy curiosa el misal del cardenal Esteban Gabriel Merino, que fue un obispo de Jaén, natural de un pueblo de aquí de Jaén, obispo de 1523 al 35, que es un misal en pergamino, son 230 hojas en pergamino, todas hechas a mano con una miniatura, está hecho en Roma, entre 1513 y 1517. Es decir, hay eso podríamos decir que hay. Luego hay documentos curiosos. No hay que olvidar que los tribunales episcopales hasta 1812 tenían una doble, funcionalidad. Es decir, podían juzgar causas de tipo eclesiástico, como eran las causas matrimoniales, pero también causas civiles, ¿no? Entonces, pues en el fondo de la audiencia episcopal, pues tenemos pleitos pues sobre lindes de fincas, sobre impago de alquileres, etcétera, que a primera vista puede ser que se piense que eran temas que no generaban un documento típico que nosotros relacionemos hoy en día como típico de un archivo eclesiástico, pero ahí los tenemos.
Hablábamos antes, Francisco Juan, de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es el futuro de vuestra profesión? ¿Van a seguir necesitándose archiveros físicos? Y no sé si hay temor de que esta digitalización o esta inteligencia artificial ocupe vuestro sector.
No, yo creo que no. Es que siempre está el factor humano que, escribía yo hace poco, que la película Metrópolis de Fritz Lang, ¿no? Pues en un determinado momento aparece en el diálogo entre el cerebro y la mano, o sea, no el automatismo, no somos autómatas, aunque tuviésemos un ejército de robots, de cyborg, pues no, hay falta siempre el elemento humano, entre, y de la frase de la película, que entre el cerebro y la mano que ejecuta está el corazón. Entonces hay evidentemente un desafío y positivo, me refiero, ¿no?, de cara a los archivos, con el avance, ya la misma informática, pues fue, yo recuerdo las primeras fichas que yo empecé a hacer hacía muchos años, las hacía a mano o con una máquina. Y ahora, pues ya evidentemente con los ordenadores hemos avanzado mucho.
Os va a facilitar el trabajo, pero vuestra labor va a ser imprescindible. Va a ser absolutamente necesario.
Por ejemplo, una de las cosas más curiosas es que ahora hay ya programas informáticos que leen las escrituras antiguas, la escritura gótica cortesana o la escritura, pero no te puedes fiar es como la inteligencia artificial, no te puedes fiar al 100% porque muchas veces leen mal. Es decir, no hay una seguridad del 100% de que la transcripción de un documento antiguo que te haga este programa de inteligencia artificial que te transcribe escrituras antiguas vaya a ser una transcripción sin error. Es muy difícil.
Vamos a abordar esta cita que tenéis la próxima semana, una cita muy importante en Palencia para los archiveros eclesiásticos. Desde el 10 al 13 de septiembre se va a celebrar el Congreso de Archiveros de la Iglesia en España. ¿Con qué claves?
Pues normalmente cada dos años que tenemos la celebración del Congreso elegimos, y evidentemente se nos invita desde la diócesis, y intentamos que haya una relación con la sede del Congreso, una relación, temática. Entonces, puesto que Palencia fue la sede del primer estudio general que hubo en España, es decir, de la primera universidad que hubo en la España cristiana, el estudio general de Palencia, pues el tema que hemos elegido ha sido archivos y universidades. No hay que olvidar que la universidad nace en la Edad Media. Algunas son fundadas por los reyes, otras por las mismas ciudades, sobre todo en Italia, pero en España hay un porcentaje importante de universidades que nacen vinculadas a la Iglesia y sobre todo a los estudios de las catedrales, a los estudios a las escuelas de gramática que el tercer concilio de Letrán y el cuarto en 1215 habían ordenado taxativamente que se fundasen para la educación de los clérigos. Entonces el tema gira en torno a los fondos archivísticos de las universidades españolas.
Francisco Juan Martínez, director del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, gracias por estar en medio de la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias. Otro para ti.
Bueno, pues te quedas con tiempo.